Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Sport Lunch. Aquí en Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo Unán juntas también. A través de nuestras plataformas Facebook, YouTube e Instagram. Así que saludamos a toda esa gente linda que está ya en sintonía de tu almuerzo en deporte. Señores, tenemos que hacer una pausa, pero ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con nosotros para traerle toda la información del mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en sintonía de todas las plataformas que nos siguen a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo. Con ustedes nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Michel Vélez, de igual manera para ti, para todo el que esté en audiencia en la tarde de hoy. Viernes, donde en el deporte pudiera haber un nuevo campeón en el béisbol de la AA, en el béisbol federativo. El equipo de los Mulos de Juncos, buscando su undécimo campeonato en la historia. Cabe mencionar que ya tienen 10 campeonatos. Por el otro lado, el equipo de los Leones de Patillas, buscando cómo ganar esta noche el sexto juego de la serie para eventualmente provocar un empate y que mañana se dé el séptimo y decisivo juego. Así que ese es el panorama dentro del béisbol de la AA. Como les repito, Juncos esta noche pudieran ser los nuevos campeones del béisbol de la AA. De ganar los Leones de Patillas, entonces mañana jugarían un séptimo y decisivo juego en Ponce, allá en el estadio Francisco Paquito Montaner. como siempre. Digo, esto es sujeto a si la madre naturaleza así lo permite, si la lluvia, no sabemos cómo va a estar el tiempo, particularmente para el pueblo de Juncos, si lloverá y eventualmente las condiciones del terreno no permiten que se pueda celebrar ese sexto juego, pues entonces me imaginaría yo que mañana entonces se jugaría en Juncos y posiblemente el domingo se estaría jugando en Ponce. Pero vamos a ver lo que sucede, porque cuando esta serie en un momento hubo que reasignar tanto el juego del sábado como el juego del domingo y eventualmente jugaron lunes. Así que solamente restan dos partidos de ser necesario. Si gana Juncos esta noche, pues ya no habrá un séptimo juego. Si gana Patillas esta noche, pues sí, habrá un séptimo y decisivo juego. Vamos a ver lo que ocurre en la final del béisbol de la AA, donde sí WIPR, el canal de Puerto Rico, está transmitiendo esta serie y vamos a estar pendientes de la misma. Así que esta noche vamos a estar pendientes a ver si se juega en Juncos y, de ser necesario, si se juega mañana allá en Ponce, un séptimo y decisivo juego. Pero nos vamos para lo que también hoy se va a celebrar. Hay mucho béisbol prácticamente ya en las postrimerías del mes de agosto y entrando a la recta final de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, donde la situación está sumamente interesante. Y voy a ir a la tabla de posiciones, como al momento voy a dar los resultados de los juegos que se celebraron ayer y luego los juegos que hay para este fin de semana. Resultados de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vencieron 3-2 al equipo de los Orioles del Baltimore. El equipo de los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-4 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. El equipo de los Astros de Houston venció 4-3 a los Rockies de Colorado. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Los Gigantes vencieron a los Cubs 4-3 en un juego para la historia. ¿Por qué? Porque Kyle Schwarber, el primer bateador en la alineación del equipo de los Phillies de Filadelfia, su bateador designado, esto es una anotación prácticamente de fútbol americano, pero el equipo de los Phillies de Filadelfia le ha dado una pela de 19-4 a los Bravos de Atlanta. ¿Y por qué dije un juego para la historia? Porque en ese juego, Kyle Schwarber no fue que conectó un cuadrangular, no fue que conectó dos, no conectó tres, conectó 4 cuadrangulares. Kyle Schwarber definitivamente estuvo embestializado ayer en este partido con el bate, lo que ahora le da un total de 49 cuadrangulares esta temporada. Así que Kyle Schwarber tocando las puertas de los 50 cuadrangulares, ya lo hizo Cal Riley. Así que Kyle Schwarber pudiera alcanzar los 50 cuadrangulares antes de llegar al último mes de la temporada regular. Estamos hablando septiembre. En otro resultado, el equipo de los Miami Marlins le ganaron 7-4 a los Mets de Nueva York. Eso es una dolorosa derrota para el equipo de los Mets de Nueva York. Y mis Yankees de Nueva York hicimos lo que debíamos hacer ante el equipo de las Medias Blancas de Chicago y le ganamos 10-4. En este juego, el equipo de los Yankees de Nueva York, los bateadores conectaron dentro de esas 10 carreras, hubo 3 cuadrangulares, así que, según tengo entendido, ya mi equipo se acerca a los 230 cuadrangulares en la temporada regular. Voy a ir rapidito, precisamente, cómo están las tablas de posiciones, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, donde en la Liga Nacional los Phillies tienen una ventaja de 5 juegos sobre los Mets de Nueva York. En el este, 14 sobre Miami, 16 sobre Atlanta y 23.5 sobre el equipo de Washington. Milwaukee tiene una ventaja de 6 juegos y medio sobre los Cubs, 14 y medio sobre Cincinnati, 17 sobre San Luis y 24 sobre Pittsburgh. En el oeste, los Dodgers le han sacado 2 juegos de ventaja a los Padres de San Diego, 11 a los Gigantes, 11 y medio a San Francisco y 39 a los Rockies de Colorado. Liga Americana, en el oeste, Houston 2 juegos de ventaja ahora sobre Seattle, 6 juegos y medio sobre los Rangers, 11 y medio sobre los Atléticos y sobre los Angelinos. En la central de la Liga Americana, el equipo de Detroit mantiene una ventaja amplia y cómoda de 8 juegos y medio sobre Kansas City, 10 y medio sobre Cleveland, 17 sobre Minnesota y 29 y medio sobre las Medias Blancas de Chicago. Y finalmente, en el este, el equipo de Toronto ahora está a 3 juegos y medio de Boston, a 4 de los Yankees, a 13 y medio de Tampa Bay y 18 de los Orioles del Baltimore. Si el béisbol hubiese culminado anoche, ¿cuáles hubiesen sido los 3 equipos en cada liga que hubiesen clasificado a través del wild card? En la Liga Nacional hubiesen clasificado los Cubs, los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York. Y ahora, el equipo que en un momento estuvo muy de cerca de los Mets, hablo de los Rojos de Cincinnati, ahora se han despegado a 4 juegos de los Mets. En la Liga Americana hubiese clasificado Boston, Yankees y Seattle, y ahora Seattle está a 3 juegos de ventaja sobre el rival más cercano, que son los Reales de Kansas City. Estamos hablando de que ahora los Texas Rangers están a 4.5 y Cleveland a 5. Vámonos a ir a las estadísticas dentro del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Quiero darle una ojeadita por encimita dentro de los diferentes departamentos, pero colectivos. Voy a hablar por equipo. ¿Quién es el equipo que mantiene el mejor promedio de bateo, tanto en la Nacional como en la Americana? En todo el béisbol, el equipo que mejor batea colectivamente son los Toronto Blue Jays, que son los líderes en el este de la Americana, que batean para 268. En la Liga Nacional, el equipo que mejor batea tienen un virtual empate entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia, que colectivamente batean para 258. En líderes en cuadrangulares, ahorita lo mencioné, el líder absoluto en el departamento de cuadrangulares en todo el béisbol de las Grandes Ligas son los mis Yankees de Nueva York, que tienen un total de 228 cuadrangulares. Han conectado a los bateadores de los Yankees.
Noel, con tu permiso.
Sí.
Ya adelante, tenemos a Michelle. Nuestro compañero Josué González, que ya se encuentra con nosotros.
Bienvenido, Josué. Saludos. Buenas tardes.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
José, estoy aquí emitiendo, pues, prácticamente compartiendo con el público, informando sobre las categorías ofensivas por equipo y dentro de todo. Si quieres hacer algún comentario, pues simplemente me notifica. Estoy hablando de que los Yankees, el equipo que más cuadrangulares ha conectado en la temporada, con 228. Le siguen los Dodgers con 201 y los Marineros de Seattle con 191. Los equipos, ya lo mencioné, que tanto los Cerveceros como los Blue Jays de Toronto son los equipos con el mejor promedio de bateo colectivo. Y no es casualidad que estos equipos son los líderes en hits. Toronto ha conectado sus bateadores 1,228 hits y Milwaukee 1,184. El equipo de Filadelfia 1,180. Bases robadas, el equipo, yo pudiera decir, más veloz en ese departamento son los Tampa Bay Rays, que se han robado sus jugadores 172 bases, y Milwaukee con 140. Así que aquí podemos ver que Milwaukee es un equipo que batea muchos inatrapables. Es el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, ya lo mencioné, es el líder en promedio de bateo colectivo en la Liga Nacional, batiendo 258. Así que el equipo de Milwaukee es una mezcla de un equipo que tiene velocidad y que conecta muchos inatrapables. Y dentro de todo, es el equipo con la mayor cantidad de victorias en todo el béisbol, con 83 victorias. En la Liga Americana, los líderes tengo por aquí, ahora hay un empate entre Toronto y Detroit, que han ganado ambos equipos 78 juegos. En la Liga Nacional hay un empate entre los Dodgers y Filadelfia, que han ganado 77. Los líderes en efectividad en todo el béisbol es los Texas Rangers, que tienen una efectividad de 3.42. En la Liga Nacional es San Diego con 3.60, seguido con Milwaukee con 3.63. Por ahí está Boston con 3.66, al igual que el equipo de Kansas City. Y si analizamos esto, Josué, podemos ver que por tal razón el equipo de Milwaukee tiene el mejor récord en todo el béisbol, porque es un equipo que batea, es un equipo que tiene velocidad y es un equipo dentro de los mejores en efectividad colectiva en el béisbol. Yo sé que te había hecho la pregunta hace una semana, Josué. Ya nos estamos acercando al último mes de la temporada. ¿Realmente tú entiendes de que esto va a trascender y el equipo de Milwaukee eventualmente, te atreverías a decir que va a competir por el campeonato de la Liga Nacional?
Bueno, definitivamente va a estar en la conversación. Es un equipo que tiene buenas posibilidades porque tiene de todo. Y cuando tú tienes un buen picheo, ¿verdad?, combinado con un excelente bateo, pues tienes todas las herramientas para ganar. Noel, estamos viendo, ¿verdad?, escuchando las estadísticas, sin duda alguna, eso es reflejo de que la ofensiva es la que está dominando el juego del béisbol de las Grandes Ligas. Porque todos los equipos que me mencionaste ofensivamente han dominado y son equipos que están, bueno, obviamente a punto de clasificar para los playoffs. Así que hemos visto, ¿verdad?, cómo la ofensiva domina el picheo en el béisbol de las Grandes Ligas y cómo se siguen rompiendo récords ofensivos. Hablamos, ¿verdad? Lo hablamos en los pasados programas de que los récords ofensivos, yo entiendo que con el pasar de los años van a seguir aumentando, se van a seguir rompiendo. Vimos el caso de Kyle Schwarber, habíamos, ¿verdad?, habíamos hecho el análisis de que si iba a llegar a los 55 jonrones. Yo creo que después de el día de ayer, pues yo creo que ya está claro, ese ya se está adjudicado prácticamente de que debe estar definitivamente rompiendo el récord de bateador designado. Y así por el estilo, vemos día a día cómo se siguen rompiendo récords en los diferentes departamentos ofensivos.
Oye, cabe mencionar que Schwarber, con la hazaña de los 4 cuadrangulares anoche, se convirtió el pelotero número 21 en lograr esa hazaña. Así que solamente 20 peloteros lo habían logrado antes que Kyle Schwarber anoche. Y tú sabes cuál es, Josué, el puertorriqueño que en una ocasión lo logró, fue Carlos Delgado. Estaba viendo que el 25 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2003, cuando vestí el uniforme de los Toronto Blue Jays, pues Carlos Delgado hizo lo propio y conectó 4 cuadrangulares en un juego. No sé si tú recuerdas ese momento.
Sí, lo recuerdo porque precisamente esa noche yo estaba en un partido de los Marlins, en ese entonces de la Florida, y al regreso, ¿verdad?, cuando venía de camino hacia el hotel, entro en las estadísticas, ¿verdad?, que de mi teléfono, y cuando veo, ¿verdad?, los 4 cuadrangulares, me quedé como que yo no puedo creer, eso tiene que estar mal. Y luego que veo los highlights en la televisión, pues sí, precisamente me confirman que dio 4 cuadrangulares, así que jamás olvidar ese día.
Ok, Josué, yo sé que habíamos mencionado, estábamos haciendo un análisis hace unos días atrás, precisamente aquí en este programa, en este horario, donde estábamos hablando de Cal Riley y su posibilidad de convertirse en jugador más valioso. Y de igual manera lo hablamos con Kyle Schwarber. La diferencia es que Riley juega la receptoría, posiblemente la posición más difícil, la posición la cual te tienes que emplear más físicamente, la más esforzosa. ¿Qué podemos decir? Pero en el caso de Schwarber, pues Schwarber es bateador designado. Al momento Schwarber es el líder en carreras remolcadas en todo el béisbol. Ahora tiene 119 carreras remolcadas. Y Schwarber es el líder en la Liga Nacional en cuadrangulares con 49 y está tan solo uno, precisamente del líder en todo el béisbol, que es Riley con 50. La pregunta que me hago, y yo sé que te hice y seguiremos hablando, aunque batea para 248, porque ese es su promedio de bateo colectivo. Pero hay otro detalle, es que Kyle Schwarber, dentro de las cosas que nosotros hemos analizado aquí, Kyle Schwarber, los líderes, aquí tengo, en ponches, líderes en ponches, este es el departamento negativo, este es el cual tú no quieres ser el líder, pero Kyle Schwarber tiene 154 ponches esta temporada. Pero voy más allá. Schwarber tiene 154 ponches. Kyle Riley se ha ponchado 153 veces. Pero usted sabe cuántas veces se ha ponchado Otani. 154 veces, al igual que Schwarber. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Los que posiblemente pudieran estar en la conversación del MVP también son los líderes en el departamento de ponchetes, Josué, de los cafés Pullitas negros y sin azúcar.
Bueno, sí, definitivamente, pero hay que ver, ¿verdad?, que la tendencia es a que no se le da tanta importancia a ese departamento. En el béisbol de la Grandes Ligas lo que se cuenta básicamente es el poder, más que otra cosa, y no penalizan tanto, ¿verdad?, por cogerse muchos ponches en la temporada. Noel, en cuanto al caso de Kyle Schwarber, veo difícil que sea elegible, no es que sea elegible, obviamente es elegible, pero que reciba los votos suficientes para ganar el premio de jugador más valioso por un par de cosas. Primero, a diferencia de Riley, fíjate qué cosa, porque son versiones contrarias, Riley, para mí que lo catapulta un poco más a recibir votos el hecho de que es receptor. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo difícil que es jugar la receptoría. En el caso en el caso de Schwarber, pues al ser bateador designado, pues hace que reciba menos votos. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene la tarea de tener que defender ninguna posición y está a la mitad del juego tranquilito, sentado en el banco, relax, esperando que sea su turno el bate. En el caso de Otani, que es bateador designado, pero es diferente, porque todos sabemos que también es el lanzador. Así que ya ahí es un poquito diferente. Pero con un promedio de 2.40 y pico, cogiendo tanto ponche, siendo bateador designado, no veo que Kyle Schwarber pueda ser elegido jugador más valioso. En el caso de Otani, pues tiene oportunidad, ¿verdad? Porque también es el lanzador y es un buen lanzador. Y en el caso de Riley, aunque a lo mejor, ¿verdad?, no tiene dominio total en las estadísticas ofensivas, porque Aaron Judge se lo lleva en muchos departamentos, pero creo que sí lo pone más interesante, ¿verdad?, el hecho de que sea receptor y está jugando, para mí, la posición más difícil en todo el béisbol.
En el caso de lo que hizo Otani el año pasado, porque ya Otani dejó claro que no tienes que jugar ninguna posición para tú llevarte el MVP, porque Otani la temporada del año pasado, Shohei Otani, no jugó defensivamente, ni tampoco lanzó, que conste, solamente batió, y estableció un récord en bases robadas, en cuadrangulares, en que si carrera remolcada, pero no jugó defensivamente, no aportó cero, nada. Ahora, ¿dónde yo voy? Si Schwarber queda líder en todo el béisbol, en cuadrangulares y en carrera remolcada, otro detalle que posiblemente va a superar las 100 carreras anotadas también, Josué. Estamos hablando de que el equipo de Filadelfia también gana la división. Y ha sido un año en el cual sus compañeros de equipo, sus caballotes, los Bryce Harper, por ponerlo así, los demás compañeros no han estado tan embestializados con el bate como ha estado Schwarber. Ahí es donde yo me pregunto si lo que estableció Tani la temporada del año pasado pudiera beneficiar este año a Schwarber.
Bueno, lo beneficia a lo mejor en algo, pero es que lo que hizo Tani el año pasado, Noel, los récords que puso Tani fueron, como usted dice, bestializados. Eso fue algo totalmente atípico. Y, ¿verdad?, aunque no, como tú dices, no defendió, no jugó defensa el año pasado, no lanzó, sigue siendo un fenómeno, ¿verdad? Y yo creo que no hay duda de que es la cara del béisbol a nivel mundial. Y eso se toma en cuenta a la hora de los votos. Pero Schwarber, de que va a coger sus votos, los va a coger. Pero oye, pero que yo creo que le dé para MVP. Bueno, yo no sé, pero el promedio está. Tú me dijeras que sube por lo menos a 260, 270 de promedio, pues ahí podría posiblemente estar en la conversación, ¿verdad? Pero en cuanto a eso, es difícil porque el promedio es bastante bajito, ¿verdad? O bajo el promedio, vamos a decirlo bajo el promedio. Y aparte de eso, la gran cantidad de ponches y el hecho de que sea bateador designado, pues yo creo que ahí tiene una gran desventaja.
Oye, esa hazaña que logró Schwarber anoche, ya la había logrado el venezolano Eugenio Suárez el 26 de junio. Y lo había logrado el mes pasado, el 25 de julio, el novato de los Atléticos, Nick Kurch. Así que son tres peloteros. Uno en junio, uno en julio y ahora uno en agosto. Se acaban de lograr la hazaña de los cuatro cuadrangulares. Interesante. Josué, el tiempo te sigue dando la razón. ¿Casualidad o coincidencia? Nunca esto antes había ocurrido en el béisbol. Y estamos hablando de que hemos pasado por peloteros metepalos. Estamos hablando de peloteros que si habíamos algo claro, tu parte más fuerte eran conectar cuadrangulares y que esto nunca haya ocurrido antes, que tres peloteros en una misma temporada, en un mismo juego, conectaran cuatro cuadrangulares, pues hay algo le están poniendo a la pelota de béisbol que definitivamente el tiempo te está dando la razón. Por tal razón, la bola cuando hace contacto con el madero, o pudiera ser una combinación de ambas. La madera que se está utilizando para los bates, combinado con el material que se están fabricando las pelotas, pues están saliendo más cuadrangulares, Josué.
Definitivamente, yo creo que esas pelotas le están poniendo el aditivo que tenía Sammy Sosa en los bates. Yo creo que para ahí es que va la cosa.
Oye, Josué, ya mismito, antes que voy a seguir con el tema, vamos a lo que hay para este fin de semana en el béisbol de la AA. Pero es que ayer leí una noticia rapidito, pensé en ti. ¿Por qué? Porque para mí este cambio es como, pudiera yo decir, se me pareció como de momento el cambio de Luka Doncic cuando salió de Dallas y se fue para los Lakers. Cuando ayer leí, los Dallas Cowboys están cambiando a Micaiah Parsons to the Green Bay Packers. Esto es en el fútbol americano. Y de momento, Micaiah Parsons, yo estoy hablando, ¿esto es una superestrella o no es una superestrella?
Bueno, sin duda, es una noticia que sorprendió. Bueno, sorprendió en parte porque ya sabíamos que había un descontento entre Micah Parsons y el equipo de los Dallas Cowboys, pero no esperaba que fuera a ser cambiado tan rápido. Micah Parsons, sin duda, Noel, es el mejor jugador defensivo que tiene la NFL ahora mismo. Un linebacker que sencillamente es una máquina poniéndole presión a los quarterbacks y sale. Precisamente ayer la noticia, ¿verdad? Relucir que fue que el dueño de los Cowboys, que yo le digo Cuca Gómez, porque es que yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. Él es todo, él es GM, él es dueño, él es CEO, el tipo está en todas las bases. Y
Jerry Jones.
ciertamente ha sido criticado Jerry Jones durante los años por eso mismo. Le dijo, tienes que jugar en tu quinto año de contrato o no juegas, ¿sabes? O vete. O sea, que le dijo que prácticamente que no le iba a dar ninguna extensión hasta que terminara su contrato completo. Y usted y yo sabemos que en el deporte todo jugador siempre busca, obviamente, hacer un nuevo contrato antes de que se acabe ese año, porque obviamente tiene mucha menos presión, ¿verdad? En las diferentes temporadas. Y ese fue el caso de Micah Parsons, estaba molesto. Y que no se había presentado algunas prácticas, decía que estaba lesionado en los juegos de fogueo, que eso está bien, yo no estoy de acuerdo con que los jugadores, ¿verdad? Se esfuercen mucho en esa pretemporada de la NFL, que es bien atropellada. Y básicamente, pues sorprendió la noticia de que hacen este cambio con el equipo de los Green Bay Packers por dos turnos de primera ronda, pero yo creo que Aún así, aunque sean dos turnos de primera ronda y otro jugador, creo que es de apellido Clark, aún así es un cambio en el que sale ganando el equipo de los Green Bay Packers porque le está dando al mejor jugador defensivo de la NFL a un equipo que de por sí ya es un equipo bien defensivo. Así que la fanaticada de los Cowboys está bien, pero que bien, bien molesta con el dueño del equipo, pero eso es Noel, eso es una dictadura. Ahí él es el que decide todo y él no escucha opiniones. Y este señor, pues lamentablemente, durante los años ha creado o ha hecho que la fanaticada de los Dallas Cowboys sufra y sigue sufriendo. Así que difícil la cuesta para el equipo de los Dallas Cowboys.
Bueno, regresando al tema del béisbol de las grandes ligas, vámonos como de costumbre a lo que hay en itinerario, en calendario para este fin de semana. Y Josué González, pues nos da su pronóstico entendiendo quién va a ganar esta serie. Estamos hablando de que esta noche los Cardenales de San Luis se enfrentan a los Rojos de Cincinnati. Esta serie, ¿te vas con Cincinnati o te vas con los Cardenales?
Aquí me voy a ir con el equipo de los Rojos.
Nos vamos con los Rojos de Cincinnati. Atlanta, que anoche viene de cogerse una pela, pues continúan la serie con los Phillies de Filadelfia. Yo entiendo de que, y hoy va a lanzar Ranger Suárez, el cual quedó el lanzador de la semana pasada en la Liga Nacional. Así que continúa la masacre de Bravo en Filadelfia.
Largo, largo fin de semana para el equipo de Atlanta. Me voy con el equipo de Filadelfia.
Tampa Bay en Washington. Esto es, debe de ganar uno de los dos. Gana Tampa Bay.
Me voy con el menos malo, que es Tampa Bay.
Milwaukee y Toronto, dos líderes de división. El equipo y prácticamente dos equipos, los líderes también, los mejores equipos en términos de récord. Freddy Peralta va en busca de su victoria número 16 por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. ¿Ganan los Cerveceros o gana Toronto esta serie?
Me voy con Milwaukee.
Que así sea. Miami ante los Mets le ganaron el juego de anoche. Eury Pérez lanzando esta noche y por los Mets, el sensacional, el juvenil, el debut de Jonathan Kahn. Y estamos hablando, vi los números de este lanzador, Josué. Jonathan era líder en ponches en todas las menores del béisbol de las grandes ligas. Había recetado 179 café sin azúcar y negrito. Así que, ¿será este el que viene a rescatar a los Mets?
Bueno, vamos a ver. Yo, como tú mencionas, ayer el equipo de los Marlins se ganó a los Mets. Y para este fin de semana, porque es una serie de cuatro juegos, pues los Mets van a tener que enfrentar nada más y nada menos que a Eury Pérez en el día de hoy, mañana Cabrera y el domingo a Sandy Alcántara. Así que, Noel, no está fácil. Son tres tirapiedras que tiene el equipo de los Marlins y le pueden hacer daño al equipo de los Mets que está luchando ahí el wild card y la primera posición.
José, voy a hacer un paréntesis porque estaba hablando con un amigo y era sobre el desempeño esta temporada de Francisco Paquito Lindor. Y a lo que voy, cuando él me hace la pregunta, me hace el acercamiento, el approach, y me dice: Noel, ¿qué tú opinas con relación al desempeño de Lindor esta temporada? Porque para mí está muy por debajo. A lo que yo le digo, que conste, si hay algo que a mí se me distingue, es ser objetivo. Yo no soy, obviamente, mi equipo favorito son los Yankees de Nueva York, pero yo tengo un deber como comunicador, comunicar de la manera correcta y que de la manera más objetiva posible. Y yo le dije, bueno, para mí Lindor no ha tenido una mala temporada. Lindor tiene en 540 turnos al bate, tiene 145 inatrapables, 25 cuadrangulares, oye, y está bateando cerca de los 270. Le dije, yo no creo que para mí esos sean números malos. Yo entiendo de que Lindor, y voy a ir específicamente, ha jugado 132 juegos, tiene un WAR de 4.2, y ya le mencionamos, ha anotado 91 carreras, tiene 27 dobles y 25 cuadrangulares, y tiene 73 carreras remolcadas, y ya tiene 24 bases robadas. Yo le dije, Lindor falta un mes de temporada, y de Lindor mantenerse saludable, a mi entender, Lindor va a batear rondando los 270. Lindor, oye, Lindor va a anotar sobre 100 carreras. Lindor va a dar sobre 30 cuadrangulares y se va a robar sobre 30 bases. Y hace el trabajo defensivo y para mí es el líder en los Mets. Yo no puedo decir que Lindor ha tenido una mala temporada, Josué.
Lo que sucede, Noel, es que el año pasado la temporada fue tan y tan y tan buena que si tú comparas con el año pasado, pues los números están por debajo. Pero definitivamente esos números que tú me acabas de mencionar son números buenos en cualquier liga. Y, ¿verdad? Un jugador que tiene también, hay que añadirle un peso emocional en ese equipo de los Mets, porque como tú muy bien mencionas, es el líder del equipo. Y hemos visto, ¿verdad? Eso lo dicen los números y el récord del equipo de los Mets, que cuando Francisco Lindor está, como decimos nosotros, enchufado, conectado, el equipo de los Mets es un equipo contendor, es otra cosa. Así que es un jugador bien importante para el equipo de los Mets, o para mí el jugador más importante. Y esa presión se siente, máximo cuando tú estás en jugando en Nueva York. Pero el que diga que esos números son malos, bueno, con todo respeto, pero yo no sé qué temporada de béisbol está viendo.
Ok. La temporada del año pasado jugó 152 juegos. Cuando estuvo lesionado, perdió 10 juegos. Uh-huh. Esta temporada lleva 132 juegos. El equipo de los Mets de Nueva York, ¿tú tienes ahí la cantidad de juegos que han totalizado al día de hoy, Josué?
Tienen 72 y 62, son 134. Le quedan 28 juegos.
28 juegos.
Correcto.
¿Cuántos juegos de estos vamos a poner que Lindor va a jugar? Para mí los 28.
Ponle 25.
¿Cuántos?
25, ponle.
25. Pues uh-huh. Multiplícalo por 4, da 100 turnos al bate, ¿correcto?
Correcto. Mínimo. Okay.
Es que lo que yo voy es a lo siguiente. Lindor, el año pasado, la temporada del 2024, en comparación con la del 2025, para hacer una comparación, lleva 145 hits. En el 2024 conectó 169. Le faltan 24 hits más. ¿Va a estar cerca de ese número?
Sí.
Ok.
Así es.
Porque para mí, que va a conectar mínimo 25 hits más y ya da 170.
Uh-huh. Okay. Correcto.
Anotó 107 carreras en el 2024. Tiene 91. ¿Va a superar las 100 carreras anotadas?
Sí, está entre 110, 115 mínimo.
Ok, para mí que va a superar y va a estar muy cerca de los números de la temporada del año pasado. Doble, tiene 27 y dio 39 el año pasado. Para mí que va a estar cercano también del año pasado.
Definitivamente.
Cuadrangulares, dio 33 el año pasado y tiene 25.
También podría estar cerca.
Va a estar cerca, ahí es lo que voy. Y el año pasado, tengo por aquí dentro de que el año pasado batió 273 y este año está batiendo 269. Así que lo que yo voy es a lo siguiente, que lo fue lo que le dije al amigo, que por discreción, ¿verdad? No digo su nombre. Yo le dije, es que Lindor está teniendo una temporada prácticamente idéntica a la del año pasado.
Uh-huh.
Al son que toque Lindor, van los Mets de Nueva York. Y esa es mi opinión. Si hay un jugador, no es Juan Soto, no es Alonso, olvídense de los demás. Para mí el pelotero, para mí el corazón de los Mets de Nueva York es Francisco Paquito Lindor. No sé si tú estás de acuerdo, que es un equipo de, es un deporte de equipo, pero es que estoy hablando que Lindor es el Aaron Judge de los Yankees, y es mi opinión.
No, y así lo demuestra el récord. ¿Cuántas veces hemos visto que el equipo de los Mets cae de racha cuando Lindor está afuera? Lo mismo que pasa con los Yankees con Aaron Judge.
Bueno, Josué, continúa esto. Piratas y Boston, debe de ganar Boston esta serie.
Debería ganar Boston, que, oye, que fíjate que está caliente. Y al igual que el equipo de los Yankees, han mantenido más o menos la misma distancia. O sea, ninguno de los dos ha cedido, pero ambos han ganado un poco de terreno al equipo de los Blue Jays de Toronto.
Pero hay un detalle bien interesante del duelo de lanzadores de esta noche que yo quiero ver, Josué. Es que nada más y nada menos al equipo de Boston le va a lanzar hoy el fenómeno Postkins. Y todos sabemos, Postkins es el líder en efectividad en todo el béisbol de las grandes ligas. Y esta noche va a lanzar por Boston en su debut el prospecto número 4, Peyton Tolley. Lanzador, oye, que cuando lo miré en la foto yo dije, espérate, si esto parece un viejo. No, es un chamaquito, lo que pasa es que el aspecto de él. Y tiene un bigote ahí estilo brocha. Y de momento yo dije, pero es un novato y va a lanzar esta noche. Así que interesante, porque ya te mencioné que los Mets de Nueva York esta noche debuta un novato lanzador y por el equipo de Boston de la misma manera. Seattle en Cleveland.
Noel,
esta serie, sí.
Y tuve la oportunidad de analizar un poquito ayer el calendario tanto de Boston como de los Yankees. Overall, te diría que Boston tiene un calendario más fácil. O sea, se enfrenta más a equipos que están por debajo, con récord perdedores. Sin embargo, el calendario de los Yankees en esas últimas dos semanas es mejor que el de Boston. Así que va a estar interesante, porque yo he visto a Toronto tambalearse un poco, Noel, y no me extrañaría que al final del día fuera Boston o los Yankees quien termine ganando la serie. Si están parejos, entrando a esas últimas dos semanas, última semana, te diría que ventaja para los Yankees, porque en esa última semanita específicamente tienen un calendario más cómodo que el de Boston, pero desde hoy hasta allá, pues Boston tiene el calendario más cómodo.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Como siempre digo, el tiempo da la razón. Seattle en Cleveland, ¿te vas con Seattle en esta serie?
Me voy con el equipo de Seattle, que también estaba pisándole los talones al equipo de los Astros de Houston.
Los Yankees contra las Medias Blancas continúan esta serie de 4 juegos. Esta noche Carlos Rodón va en busca de su victoria número 15, la número 15. ¿La logrará?
La debe lograr, y el equipo de los Yankees no puede darse el lujo de perder ningún juego en esta serie, Noel.
Tienen que hacer lo que le hicieron a los Nacionales de Washington, darle y hasta en el piso, definitivamente. Anaheim en Houston, Houston la tiene fácil.
Me voy con Houston.
Detroit, Kansas City, esta serie está interesante.
Me voy con el equipo de Detroit.
San Diego en Minnesota.
Aquí me voy con San Diego.
Los Cubs en Colorado, bendito, los Cubs pescando de orilla y a mano. Sí.
La tienen bastante fácil contra el equipo de Tali Talavera. Le mandamos saludos a Tali, pero lamentablemente difícil la cuesta para el equipo de los Rockies. Me voy con los Cubs.
Rangers y Atléticos.
Aquí me voy a ir con el equipo de Texas.
Arizona y los Dodgers.
Arizona y los Dodgers, me voy con el equipo de los Dodgers.
Y Baltimore y San Francisco, lo único que me interesa de esta serie es que Manuel El Pulpo Rivera le bate bien a San Francisco.
Exactamente, que aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Que nos ponemos muy contentos cada vez que lo suben. Y ojalá y pueda meter par de lineazos en esa serie.
Oye, Josué, ¿se acaba esta noche la serie en Juncos de la AA o mañana hay un séptimo y decisivo juego en Ponce?
Usted sabe que yo escogí al equipo de Patillas para ganar, pero la veo difícil, Noel. Hoy tiene que aprovechar el equipo de Junco. Si me pregunto, me mantengo con mi pronóstico de que Patillas va a ganar, pero están, como decimos, están apretados.
Está difícil, pero no imposible. Oye, Josué, otra preguntita. ¿Tuviste la oportunidad anoche de ver el juego de Puerto Rico contra Argentina en el AmeriCup?
Pues mira, Noel, te soy sincero. Es que no sé si te sucede a veces que tú tienes ese feeling de que no te va a gustar lo que ves. Pues yo estuve viendo, ¿verdad? El primer quarter, ¿verdad? Estuvo más o menos ahí. Y no sé, tenía ese feeling de que, ¿verdad? De que algo malo iba a pasar al final. Y no me equivoqué. Qué bueno, ¿verdad? Que no lo vi, porque si no, la presión mía en el día de hoy hubiese estado por los quintos cielos. Me puse a ver otras cosas porque me puso ansioso el partido, te soy honesto. Obviamente vi el resultado final. Lo que escuché, ¿verdad? Es que el equipo de Puerto Rico tuvo muy buenas oportunidades de ganar ese partido, no pudieron cerrar. Y sobre todo, más que todo, mira, perdimos y todo, pero lo más que me ocupa es la situación de Alvarado, José Alvarado. Y que ojalá, ¿verdad?, que esta lesión no le afecte grandemente lo que es su carrera en la NBA y que pueda sencillamente descansar un par de semanitas y luego volver a ¿verdad?, que vuelva a la acción de la NBA, porque es un jugador que yo sé que a usted y a mí nos gusta muchísimo lo agresivo que juega, que es un jugador que juega con el corazón y un jugador que no tenía necesidad ninguna de jugar en ese torneo. Sin embargo, le dio el sí a Puerto Rico cuando es un jugador, ¿verdad?, que es puertorriqueño de segunda generación, criado allá afuera, pero le dio el sí a Puerto Rico y no hay duda de que este muchacho juega con el corazón por la patria. Así que le deseamos sobre todo pronta recuperación a Alvarado.
Pero lo que pasa es lo siguiente, él le pidió permiso al equipo de Nueva Orleans y el equipo de Nueva Orleans sí le dio el permiso para poder jugar en esta copa. Y dentro de todo, yo no sé si dentro de la lesión que yo vi, él pues prácticamente cayó de espalda, no sé si se le salió el aire, si se dio en el área de los pulmones, se dio en el área de la cadera. Al momento no he tenido información de cuán severa haya sido la lesión. Esperamos de que haya sido un golpe momentáneo y solamente pues en par de días algún moretoncito y no tenga ninguna lastimadura o, por decir así, alguna lesión seria.
Definitivamente, y sabemos, ¿verdad?, la diferencia que hace Alvarado cuando está en el equipo, porque yo entiendo que moralmente para los compañeros fue un golpe determinante en esa derrota contra el equipo de Argentina.
Definitivamente. Bueno, voy por aquí rapidito dentro de unas notitas interesantes. Sabes que pronto sale un documental con relación a la vida de Roberto Clemente. Dice por aquí que se va a estar estrenando en algunos cines dentro de Estados Unidos y esto comenzará el próximo 12 de septiembre, pero posteriormente, desde el 23 de septiembre en adelante, van a estar pasando este documental por el History Channel. Así que ya le dije, desde el próximo 12 de septiembre en algunos cines se estará pasando este documental de la vida de Clemente. Pero oficialmente desde el 23 de septiembre en adelante saldrá este documental por el History Channel. Tengo por aquí otras cositas más que quería informar. Es que Oshaki Foster, esto es en el deporte del boxeo, defenderá su título de las 130 libras del Consejo Mundial ante Stephen Fulton. Y esto será el 25 de octubre en el undercard de Sebastián Fundora contra Keith Thurman. Estoy buscando por aquí otras notitas. Ahorita hablaba de Lindor y quiero mencionar este detalle, Josué. Lindor, estamos hablando de que por séptima temporada logra alcanzar la peseta en términos de cantidad de cuadrangulares, 25, y se ha posicionado en la segunda posición para un campo corto en la historia. Los campos cortos en la historia que más temporadas tuvieron de 25 cuadrangulares o más, Miguel Tejada tuvo 6, Ernie Banks 7, Alex Rodríguez 7, Lindor 7 y Carl Ripken 8. Cabe mencionar que Alex Rodríguez y Ripken luego pasaron a la tercera base. Lo que me pregunto, y quizás el tiempo me va a dar la razón, Yo creo que entonces Lindor va a romper ese récord, Josué, de todos los tiempos. Porque para mí Lindor, ¿qué edad tiene Lindor en la actualidad, Josué?
Lindor, voy a buscar rapidito.
Lindor
Creo que
tiene
debe estar
30 años ya.
picando.
Lindor todavía, ¿cuántas temporadas que tú entiendas productivas le quedarán? ¿Le quedan 5 buenas temporadas?
Sí, yo creo que sí. Lindor tiene 31 años. Tiene.
31. Pues todavía le quedan 5 temporadas que debe de dar 25 cuadrangulares.
Sí, más hoy en día, muchachos, sí.
Pues estamos hablando que Lindor entonces va a romper ese récord de todos los tiempos, para mí, a mi entender. Esto es lo que estoy hablando. Esa es mi opinión, el cual debe. Oye, Edwin Díaz, el relevista boricua, en las últimas 43 apariciones, wow, embestializado. En 45 entradas lanzadas solamente ha permitido 4 carreras. Ha ponchado a 69 bateadores, ha permitido solamente 22 inatrapables y tiene una efectividad de 0.80. ¿Habrá regresado a su mejor condición Edwin Díaz en su carrera, Josué?
Está cerca de lo que fue su pick, ¿verdad? Antes de la lesión que lo mantuvo fuera un año. Pero está ahí, está rozando ya ese pick.
Bueno, y tengo una notita aquí, por si acaso, para ese amigo que me había preguntado de Lindor, que estaba teniendo una temporada errática. Pues mira el detalle que yo tengo por aquí. Francisco Paquito Lindor, esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, estamos hablando de la novena entrada en adelante. De la novena entrada, la última entrada regular del juego o entradas extras. Lindor es el líder en el béisbol de las Grandes Ligas en carreras remolcadas en la Liga Nacional con 15. Y en todo el béisbol está empatado con el novato Nick Kurtz, que tiene 15 también. Así que, Josué, si esto no es tener una buena temporada, ¿y qué? Esto lo pone número uno como clutch hitter. Que tú remolques carrera a la novena entrada o en entradas extra. Esto le da para mí un ingrediente adicional a tener una bestializada temporada. Porque produce
es así.
En el clutch.
Correcto.
Así que esto es lo que más o menos tengo por aquí. Tengo otro detalle del deporte del boxeo, que dice por aquí que el Consejo Mundial de Boxeo volvió a colocar a Sergey Bohachuk, con récord de 24 victorias, 23 por nocaut, solamente una derrota, como número uno en el ranking de las 154 libras. Dice por aquí, desde que qué. Y Bohachuk queda en la posición de aspirar al título mundial que ostenta Sebastián Fundora, que prontamente peleará con Keith Thurman, que tiene récord de 21-1 y 13 nocauts. Así que posiblemente el ganador del combate entre Thurman y Fundora le tocará pelear contra el ucraniano Sergey Bohachuk. Así que esto, y dentro de este detalle por aquí, dice esto, va a pelear contra Brandon Adams en la cartelera de Canelo Álvarez y Terence Crawford. Así que Bohachuk va a estar en esa cartelera y de ganar, posiblemente entonces se va a ganar la oportunidad eventualmente de enfrentarse a Sebastián Fundora. Así que eso es lo que hay por encimita dentro del deporte del boxeo. Esas son las noticias que tenía. Vamos a ver por aquí. Tenía una información adicional. No hay prácticamente en el deporte de las artes marciales mixtas, no hay un evento grande para estos días. Y dentro de las carteleras grandes que ya vienen por ahí para el mes de septiembre, pues ya todos sabemos que el próximo 13 de septiembre, Canelo contra Terence Crawford. El 14 de septiembre, Naoya Inoue contra Murjon Ankadaliev. Esta pelea 12 asaltos por el campeonato indiscutido super gallo que tenía Inouye, y dentro de otras carteleras por ahí, pues nada, no me digan a mí que yo no voy a hablar de esto. Ya ustedes saben que estoy hablando del circo y yo en este programa no promuevo los circos, así que yo voy a hablar de cuando sean carteleras reales del deporte del boxeo. Exhibiciones, pues en este programa yo no voy a hablar de exhibiciones porque no me gustan las exhibiciones. Josué González, antes de irnos, ¿qué hay para el fin de semana en el deporte del fútbol, el soccer, el balompié?
Bueno, en la Liga de España, mañana, sábado, a las 11 de la mañana, el Alavés recibe al Atlético de Madrid. El Real Madrid recibe al Mallorca, esto es a las 3:30 de la tarde, esos son los partidos más importantes. El domingo, el Rayo Vallecano, a las 3:30 de la tarde, recibe al FC Barcelona, que es el actual campeón. Noel, de ahí nos transportamos a Estados Unidos, donde el equipo de Leo Messi, el Inter Miami, logró clasificarse a la final de la League Cup cuando vencieron a sus vecinos del estado de la Florida, al Orlando FC. De esta manera, oye, fue como un doblete de Leo Messi, y tengo que decirlo, Noel. Oye, a Leo Messi le queda fútbol en las costillas. Hizo un gol allí que estuvo embestializado como cuando tenía 20 años. Así que Leo Messi, contentito allí en Miami, jugando allí tranquilito, sin mucha presión, pero sigue jugando un fútbol de altura, definitivamente. Ahora tiene a Rodrigo De Paul, que es su compañero de la selección de Argentina. Más tiene a Luis Suárez, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, que son jugadores que estuvieron muchos años con ellos en el Barcelona, por lo cual se conocen muy bien. Así que Miami el domingo se enfrentará al equipo de Seattle por el campeonato de la Leagues Cup, y de ganarlo sería el tercer título que suma Leo Messi desde que llegó a Miami. Y Noel, para finalizar, porque a mí me gustan las historias positivas, y usted sabe que a mí me encanta cuando el underdog gana, o gana un evento, ¿verdad? Un partido o un campeonato. Pues te voy a hablar, Noel, del equipo del Grimsby Town, ¿ok? Este equipo del Grimsby Town es un equipo de Inglaterra, pero no es de la primera división, no es de la Premier League, ni de la segunda ni de la tercera. Es un equipo de cuarta división, Noel. ¿Qué sucede? Dentro de los torneos que se hacen, ¿verdad?, en los diferentes países en el fútbol, está otro tipo de copa, en este caso la Carabao Cup, que es una copa donde tienen la oportunidad equipos de segunda, de tercera, de cuarta división, de jugar con los equipos de primera división. Pues uno de los upsets más impresionantes que yo he visto en mi vida, el equipo de Grimsby Town, un equipo de cuarta división, oye, le ganó y eliminó nada más y nada menos que al equipo del Manchester United, que es considerado uno de los equipos top y de los equipos de más tradición en la Liga Premier, ¿verdad?, y en el fútbol de Inglaterra. Así que esto, para decirte, Noel, más o menos para una comparable, esto es literalmente como si los Navegantes de Aguada en el béisbol AA le ganaran a tus Yankees de Nueva York. Así de grande, para que tengas una comparativa, así de grande fue este upset que ocurrió esta semana en Inglaterra.
Sí, adelante, José, con la información, porque tenemos a nuestro compañero fuera del aire, pero vamos a estar nuevamente cachándolo para que esté contigo.
Ok, perfecto. No, pues estamos hablando de los upsets que se dan en el deporte, y sin duda alguna, uno de los upsets más grandes que yo he visto en deporte alguno es este que ocurrió con el equipo del Grimsby Town dominando al equipo del Manchester United. Así que es lo que tenemos por el momento. Michelle, no sé si Noel no está, si no, pues nos despedimos y nos escuchamos entonces
sí,
el próximo lunes
nosotros,
a través de Sport Lunch.
Ya se encuentra. Noel, ¿nos escuchas?
Sí, sí, lo escucho, y disculpen que se cortó la comunicación. Gracias, Josué, por toda esa información, y como tú explicaste, siempre en el deporte pues existe un chance. Parece que el otro equipo bajó la guardia, lo subestimó, y eso es lo que pasa cuando usted subestima, y colectivamente hablando en equipo, pero eso también pasa mucho en el deporte cuando es de carácter individual. Y Josué, antes de irme, hay una noticia bien interesante, y es que usted sabe que en las Olimpiadas, en las pasadas Olimpiadas, hubo una situación, una polémica, porque aparentemente habían hombres peleando dentro del deporte del boxeo femenino como féminas. Y eso quedó claro. Pues ha tomado una nueva medida ahora para las próximas Olimpiadas, donde se va a exigir la prueba de sexo dentro del deporte del boxeo. ¿Qué opinas de esto, Josué?
Bueno, yo creo que es lo justo, Noel, porque la realidad es que, y sin que me quede nada por dentro, en el boxeo y en otros deportes compiten, ¿verdad? Personas que tienen más testosterona que usted y que yo, y sin embargo, pues compiten en la rama femenina y logran títulos y campeonatos. Yo creo que esto es totalmente injusto, Noel.
Y yo simplemente lo voy a llevar más allá. Yo pienso de que en todos los deportes, porque sabemos que también en el baloncesto, en el WNBA, habían hombres jugando como mujeres. Y también en el deporte del boxeo, a nivel olímpico, hubo hombres peleando como mujeres. Uh-huh. Y esto debe pasar en todos los deportes, donde se debe exigir de manera, pero estoy hablando firme y contundente y final, que se hagan pruebas de sexo en los deportes, porque es injusto, como usted dijo, que un hombre que quiera hacerse mujer esté compitiendo como mujer, porque no es mujer, es hombre. Y lo digo con el mayor de todos los respetos, como a mí se me distingue. Así que esta medida que ha acatado el Comité Olímpico particularmente va dirigido directo al deporte del boxeo, y yo lo aplaudo, y esto sí que lo publico y lo doy a conocer. Así que, Josué, para ti, Michelle y toda la audiencia, todos los auspiciadores, para todos un bendecido, excelente y un bestializado fin de semana. Y si papá Dios nos lo permite, estaremos de regreso la próxima semana. Hasta entonces, buen fin de semana tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.